Instagram Radio M. Producciones propias. Lives a cada momento. Historias en sintonía por Radio M.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Cómo te diría ver ese? Ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de aquel árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y primer polizón en un viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi
bueno,
libre levantada en cada mano.
Estamos charlando con Raúl Lavie, es un placer, realmente tenemos muchos mensajes y saludando. Astor Piazzolla también ha tenido que ver en la vida, pero además de Cacho Tirado, Libertad Lamarque.
Una extensa lista.
Qué bárbaro.
No solamente de artistas nacionales, sino de artistas internacionales. Realmente estoy tan agradecido a Dios por este regalo que me ha hecho en la vida. Estoy a 66, 67 años de experiencia, de estar sobre los escenarios y con la música y con la actuación, por supuesto.
Sí, claro,
¿no?
claro, porque ha hecho 17 largometrajes, tengo yo más o menos marcado.
Sí, pueden ser dos o tres más, pongámosle 20.
Y aparte, también obras musicales. Yo cuando presentaba y armaba la biografía hoy, antes de que salga al aire, un ícono del teatro musical, de nuestra cultura nacional, ni hablar, pero digo, pensaba para mí, y esto es obviamente de un entusiasta, alguien que escucha y que ha escuchado sus discos y que lo sigue muy de cerca, que no, me parece que no le gusta mucho que lo encasillen en el tango nada más.
No, yo soy músico, yo soy cantante, a mí me gusta la música. Y la música tiene maravillas en todos los géneros, más allá del tango, tiene maravillas en una música extranjera, boleros, baladas, tiene maravillas en la música de nuestro país, en el folclore, hay infinidad de música y de canciones que yo me encanta cantar y lo puedo hacer y lo hago realmente porque, bueno, después de tantos años es lógico que así sea.
Sí, claro.
Y entonces también eso me sirvió para hacer comedias musicales, cantar temas de comedias musicales, que son maravillosas, y me da la posibilidad también de hacer las dos cosas que amo, que es la actuación y el canto, ¿no? Entonces soy un afortunado en eso, ¿no? porque realmente disfruto tanto lo que Dios me está dando, que no creo que mucha gente pueda darse ese lujo, ¿no? Y teniendo 82 años en mi haber, estar en una posición, si se quiere, maravillosa, dentro del espectro musical y artístico. Así que...
No, y aparte se lo escucha muy bien, Raúl, se lo escucha bárbaro, bien, y más en estos tiempos de pandemia, podemos decir, donde obviamente uno tiene que estar encerrado y pasaron un montón de cuestiones. Pero me quedé pensando porque anoche estaba viendo un documental de Chavela Vargas, ¿no?, lo que es México.
Sí.
Y usted, México tiene, un cariño especial porque, bueno, tiene que ver con el hombre de la mancha, ya con Nati Mistral y también su estadía,
¿no? El Eudoli con Libertad Lamarque.
Claro. ¿4 años estuvo viviendo allá o tengo mal dato?
Estuve viviendo 4 años, sí. Inclusive con todos los centros musicales de la Ciudad de México, ¿no? Porque La Fuente, Insurgente, tuve amigos importantes, como Cantinflas, como Marco Antonio Muñiz, los hermanos Castro, qué sé yo. Mucha gente. Pedro Vargas, Dolores del Río. Infinidades, Aceves Mejía,
qué voces, ¿no? Porque bueno, Aceves Mejía,
sí.
Impresionante. ¿Y qué era México? Porque México tuvo un esplendor, no solamente en el cine, también en estos artistas, ¿no? Llegar allá siendo foráneo, digo, y marcar todo un territorio, porque la verdad que pareciera planificado, pero no lo fue.
y que también fue de casualidad, o no, no sé si decir casualidad o causalidad, porque yo estaba contratado por Canal 13, hacía la revista de Ding en ese momento, entonces yo me había separado de Pinky, Pinky estaba en México, pero igual hablábamos por teléfono y todo eso, y estábamos arreglándonos, entonces le digo, bueno, ¿cuándo venís? Así seguimos hablando, me dice, no, si vos querés seguir conmigo tenés que venir a México a buscarme. Entonces pido permiso para ir a México y no me lo dan. Entonces dije, yo me voy lo mismo. Y me dice, si te vas, olvídate de Canal 3 y del programa. Y dije, bueno, te van al diablo vos, no lo dije así con esas palabras tan finas, te van al diablo y me voy a México. Y me fui el día siguiente de la última grabación, que era día viernes, el sábado volé para México. Llegué a México y la primera noche, digamos que estaba allí, salgo con Marco Antonio Muñiz, con el cual había filmado una película en coproducción con México. Ajá. Y entonces fuimos a un lugar de por supuesto de conciertos, y no estaba el artista principal, que era Carlos Rico, el que metió todos los temas de Armando Manzanero en ese momento. Y le piden que cante Marco Antonio Muñiz, y Marco Antonio Muñiz me invita a mí a cantar. Yo subo con él, me escuchan cantar, y ahí empezaron las ofertas. Ahí me llama Manolo Fábrega para hacer una revista en su teatro, e inmediatamente me llama para hacer Hello Dolly con Libertad Lamarque. Uh-huh. Y ahí debutó también en México con Libertad Lamarque, y con el primer trabajo que tuve fue con Zulma Fayad en ese mismo teatro. Ajá. Que hacía una revista que duró 3 meses, y bueno, ya después vino Hello Dolly con Libertad Lamarque, y ya después vino El Hombre de la Mancha con Nati Mistral.
Claro.
Por eso digo que son cosas que inevitablemente me llevan a creer en algo que está más
claro,
allá
porque,
del entendimiento.
Me pongo a pensar, si planificaste tu carrera, más de 65 años, digo, ¿se puede planificar? ¿O cómo fue todo eso?
Yo no tuve tiempo de planificar nada, claro. Porque se me fueron dando todas las cosas así, una detrás de otra, es increíble.
Sí. Y al volver a Argentina,
Y volví a Argentina y, por supuesto, me llamaron de Canal 13. Uh-huh. O sea que toda aquella amenaza, al contrario, fue importante para mí, me sirvió para mucho, y en definitiva se olvidaron enseguida porque fui contratado por Canal 13. Nuevamente.
Claro. No, me quedé pensando en todo este recorrido. Le iba a preguntar, obviamente, de lo que tienen que ver las comedias musicales. Yo preguntaba si Zorba el Griego era el más complicado de todo, de Pipín, de Dolly, del Hombre la Mancha. Digo, de ¿cuál fue el...? Porque el Zorba el Griego a mí me encantó, la verdad que me llamó la atención también, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. Como que me sorprendió. ¿Ese fue el papel más difícil en lo que es la comedia musical? Que...
No. Todas las comedias que hice son comedias protagónicas. Uh-huh. Muy El Hombre de la Mancha era tremendo. Estaba yo en escena todas las 2 horas y media. Uh-huh. Como Zorba, como Annie también, como Pippin. Como muchas de ellas, inclusive estos últimos tiempos, yo hice El Violinista en el Tejado,
sí,
que también eran 2 horas y media sobre el escenario, pero todo eso fueron personajes que estaban dentro de mi rol. Uh-huh. De actor, digamos, pero después llegó La Jaula de las Locas. Uh-huh. Que era un personaje de travestismo. Uh-huh. Tenía que interpretar a un gay. Uh-huh. Y yo creo que ese fue el personaje que me dio muchísimas satisfacciones personales y artísticas. Uh-huh. Porque esa sí que fue una sorpresa, y esa fue un tour de force para mí, porque toda mi personalidad,
sí,
de pronto se cambió total para uh-huh. el público y para mí. Uh-huh. Inclusive que estaba interpretando a un personaje gay, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con
sí.
ropa, con peluca, con sí, maquillaje, sí, sí. Con muchísimas cosas, con 8 cambios durante el transcurso de la de la obra y con 82 años encima.
Claro, claro. Pero yo me quedo con algo que dijo alguna vez Raúl Lavie. Que vas creciendo siempre. Como que vas para adelante siempre, porque uno se pregunta, ¿cómo hace para proyectar? No, voy creciendo siempre, alguna vez lo escuché que lo dijo, ¿puede ser?
Sí, claro, es que es así. Ahora, por ejemplo, tengo varias cosas en camino, una de ellas que es el hacer un streaming, digamos, con una comedia de Betty Gambart, que yo hice varias de ellas, que se va a filmar, que se va a presentar en Teatrix, para su venta, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esa es otra cosa que uno tiene que adaptarse a las circunstancias, claro, decir, bueno, al tiempo, ha cambiado toda la forma de ir al espectáculo. Uh-huh. Y después tengo también otros conciertos a través de esto mientras tanto, uh-huh, hasta que podamos retomar, digamos, las actuaciones normales.
Sí, 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 sí.
Pero sí, uno va creciendo. Ahora es algo más que se incorpora a esa experiencia, ¿no?
Uh-huh. Raúl, ¿y la familia qué cuentan esto?
Todo. Uh-huh, uh-huh. Todo, la familia es fundamental. El artista tiene que estar bien rodeado, uh-huh, y bien cuidado, uh-huh, y bien amado, y los únicos que pueden hacer eso es la familia, uh-huh, su familia. La que ha formado y la que tuvo, uh-huh, digamos, ¿no? O sea, y que son la continuidad, que son los hijos y que son los nietos. Uh-huh. Eso es la base fundamental para alguien que está tan expuesto como es un artista, como cualquier otro tipo que tiene un trabajo muy especial, ¿no? Uh-huh. Si no llega a su casa, si no tiene gente que lo ame, que lo quiera, que lo cuide, es muy difícil seguir adelante.
Claro, y aparte en una profesión, podríamos decir, yo no sé si en todos los casos...
Usted, de riesgo.
De riesgo, digo, en cuanto a todos los vicios que hay alrededor todo el tiempo.
Por supuesto, sí, a eso me refiero.
Claro.
Claro, claro.
Y eso, ¿cómo lo fue llevando? Bueno, estamos hablando con alguien de 82 años, con la voz intacta, espectacular, con una fuerza. ¿Eso cómo lo llevó? ¿Cómo lo manejó durante todo ese tiempo?
Y lo
porque está el amigo del campeón, por el entorno constante, ¿no?
Con amor, no, porque uno llega un momento de su vida. Yo amo mi profesión. Mm. Si alguna vez de pronto por algún tipo de exceso, por ejemplo, de acostarme tarde, de levantarme temprano porque pudiendo haber dormido más, o a veces por trabajo también, mm, que he tenido que tener pocas horas de sueño, mm, me van descomponiendo la voz y qué sé yo, entonces dije, no, tengo que bajar, tengo que parar, yo quiero durar, quiero llegar a todos los años que vengan por delante, quiero hacerlos hasta que Dios diga basta. Entonces hay una sola forma, que es cuidarse, que es decir, bueno, si hay que parar la máquina, paremos la máquina. Si hay, si, y entonces lo único que puede eso, uno solo no, a veces no puede, es con la complicidad o con el cuidado de tu mujer, de tus hijas, de tus hijos, de todo, ¿no? Y ahora inclusive con los nietos también participan en mi cuidado, los que tengo mayores. Yo tengo 11 nietos, tengo mayores y tengo otros de 8 para hasta 11 meses que también me exigen, sí, que sí, me cuiden.
Sí.
Y entonces uno tiene que hacer caso. La vida te da esa posibilidad, te tira ese salvavidas. Entonces uno tiene que aferrarse a eso.
Yo lo hablaba hoy con la gente de la producción, digo, Raúl había marcado muchas épocas, no sé si se lo dicen a menudo eso, pero son, porque generalmente un artista tiene, o al menos uno ha charlado con diferentes artistas y tienen un sector, un lugar, un momento, un tiempo, las comedias musicales, la actuación, la variedad, tanto en el tango como incursionar por otros niveles musicales o otros temas, me parece que le ha dado una continuidad que va marcando diferentes etapas que hasta el día de hoy se lo siente solamente usted, sino la gente.
Mi próxima etapa es el lanzamiento de mi trabajo con música folclórica.
Ah, mira vos.
He grabado 20 temas clásicos del folclore argentino y voy a hacer, apenas termine esto, se abra un poco y pueda viajar a Córdoba, voy a hacer un lanzamiento por vía streaming, por supuesto, desde allá, de mi trabajo folclórico, un lanzamiento mundial y auspiciado, apoyado por Sony Music, de temas folclóricos. Uh-huh. O sea que ese es lo último que incorporo a mi carrera. Bien. Musical, en este caso.
Qué lindo. Aparte, un hombre que ha sido ciudadano ilustre en varios lugares, digo, ¿cómo? Eso es un mimito también al alma que bueno, ¿no?
He sido visitante ilustre de Japón, de Italia, de Estados Unidos, de distintos lugares del mundo, y de huésped de Roma, en fin, muchos de esos, y a su vez ciudadano ilustre de Rosario y ciudadano ilustre de Buenos Aires, claro. De la capital federal,
sí,
¿no?
Sí, claro, sí.
O sea que tengo esas caricias que me brinda la vida, ¿no?
¿Y el fútbol cómo se lleva? Porque yo fue convocado con Néstor Fabián para interpretar el himno de Boca, ¿no? Es hincha de Boca. Bueno, yo lo vi acá en Santa Fe, cuando cantó el himno nacional en la Copa América, acá en cancha de Boca.
Claro. Bueno, el fútbol es una pasión de los argentinos que yo no me puedo estar ausente. Uh-huh. Yo, por ejemplo, me gusta ahora en esta época de pandemia y que empezó de pronto el fútbol en Europa y todo eso, no me pierdo un partido.
Ah, mirá vos.
Sobre todo los partidos en los cuales están los argentinos, de España, Barcelona, de Italia, Inter, qué sé yo. Me aburro un poquito los alemanes, todo eso, pero
que sin público todo, no es lo mismo. Que sin público.
Acabo de ver una transmisión de Milan y el Atalanta.
Sí.
O sea, yo veo fútbol, jugué al fútbol. Tengo una rodilla rota por el fútbol.
¿Y de qué jugaba, Cacho? Raúl, ¿de qué jugaba?
De delantero, por supuesto. A mí me gusta meter goles en todo sentido. Pero me duró poco.
¿Y ese himno a Boca porque es hincha de Boca o porque lo convocaron nada más?
No. Yo era, cuando era vivía en Rosario, que vivía cerca del Parque Independencia, era socio de News All Boys, sí. Y seguía el equipo de News All Boys. Sí. Pero me hice amigo de todos los jugadores que en ese momento eran figurísimas en el fútbol argentino, como Musi Messi, Colman, Sobrero, Lombardo, Faina, Puisegur, etcétera.
Sí, sí.
Y todos ellos, la mayoría, fueron comprados por Boca Juniors. Entonces, lo seguí la trayectoria de ellos a través de la radio y ya me hice hincha de Boca. Y además, ¿por qué? Porque yo digo, si era hincha de Newell's, la mitad de Rosario me odiaba. Sí. Si era hincha de Central, la otra mitad de Rosario me odiaba.
Sí.
Entonces dije, me voy a hacer hincha de un equipo que odia a todo el mundo.
Boca.
Y me hice hincha de Boca.
Bueno, y agradecerle, y por último, esto de tango argentino y este recorrido. Digo, ¿qué es llevar el tango al mundo, no?
No, eso es una aventura, diría, espacial, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos hecho, lo que compusimos, lo que componíamos, la troupe del tango argentino, debemos sentirnos orgullosos de eso, porque elevamos a una categoría especial el tango. Uh-huh. En una época en el tango estaba desapareciendo en la Argentina y que en el mundo no funcionaba, por supuesto, no, ni idea tenían. Uh-huh. Estoy hablando del año 83, cuando nosotros partimos de Buenos Aires sin ningún tipo de expectativa. Nadie creía que nosotros podíamos llegar a hacer algo con un espectáculo de tango. Y sin embargo, ahí nace el tango en todo el mundo, ¿no? Porque por eso mismo tenemos un campeonato mundial de tango, que vienen gente de Japón, de Rusia, de Europa en su totalidad, ¿no? Y eso fue gracias a Tango Argentino.
Sí, porque llama la atención, bueno, ahora esta de las plataformas, Netflix, Amazon y algunas más, hay muchas películas japonesas, China, Corea, digo, en Asia fundamentalmente, el tango es algo como palabras, ni hablar de Francia. Bueno, Francia, ustedes iban a la casa de Pons, ¿no? Ahí se juntaban al del
Medellín, sí, claro.
¿No?
Nosotros tuvimos... hicimos todas las grandes capitales del mundo y hemos vivido, yo he vivido en París, he vivido en Roma, he vivido en... Pero de vivir varios meses.
Sí, sí.
He vivido en los Estados Unidos todo un año, haciendo Broadway dos veces. He vivido en Alemania, de vivir, no de ir un fin de semana a irte. No, de vivir y de hacer el espectáculo tango argentino en los mejores teatros del mundo, de vivir en Japón, en todo el mundo, Suiza, Holanda, en todos los países del mundo. Más importante estuvo tango argentino.
Qué bárbaro. Y en la casa, los nietos cantan...
Tengo dos promesas que van a ser realidad.
Eso lo dice el abuelo, lo dice
con firmeza, y no porque sean mis nietos. Tengo a Felipe, que tiene 7 años, que es afinado y canta todos los temas de mis comedias musicales.
Ah, mira vos, Felipe.
Recién recibo el llamado de mi nieta, que tiene 8 años, que es Juanita. Ajá. En el cual me dice, papá, abuelo, mira, preparé este tema. Y me cantó el tema, porque está estudiando canto también. Ajá. Y me cantó un tema por WhatsApp.
Instagram
por el audio. Con imagen y voz, por supuesto.
Ajá, sí. Con el Zoom, a veces los chicos tienen... Los chicos, yo tengo nietos y manejan mejor el teléfono que cualquier otro, ¿no?
Ah, no, sí, por supuesto, sí. No, a mí me cuestan los nombres, a veces acordarme todos los nombres técnicos, pero...
Sí.
Por Skype. Bueno, y me cantan, pero cantan muy bien.
Qué lindo.
Eso es lo increíble.
Qué lindo.
Eso es el maravilloso, ¿no? Dios dirá si realmente... Que canten. Cantar es maravilloso. Sí, cantar es vivir. Cantar es poder darse el gusto, es tener el instrumento propio metido dentro de su cuerpo y explayarse, y sacar todo lo que tienen dentro a través de una canción. Uh-huh. Es maravilloso.
Bueno, para mí ha sido maravilloso, la verdad que ha sido un gusto. Yo con 54 me di un gusto impresionante de charlar un ratito con Raúl Lavie, alguien que admiro muchísimo, y le quiero agradecer en nombre de Radio M y de toda la provincia.
Bueno, yo quiero mandarles un beso, un gran saludo a toda la gente de la provincia de Santa Fe. Yo he vivido en Sunchales, he vivido en Rafaela, conozco todo Santa Fe. Sí. Amo mi ciudad, Rosario, todo lo que esté relacionado con eso para mí es maravilloso. Así que aprovecho para mandarles un fuerte abrazo.
Gracias, Raúl, muchas gracias, un abrazo.
Muchísimas grande. Gracias, Carlos.
Nos vamos con un tema suyo, así gracias. Que muchas gracias. Gracias. Ahí estaba Raúl Alberto Peralta, más conocido por su nombre artístico Raúl Lavie, apodado El Negro. Es un cantante de tango, actor argentino que tiene 65 años de trayectoria. Obras musicales, viajó por el mundo con tango argentino. Ha hecho El Solo al Griego, El Hombre de la Mancha, bueno, cuántas cosas, películas impresionantes, la cantidad de largometraje que ha hecho también argentino, y también lo ha hecho nada más y nada menos que en México, y ha viajado en el mundo, ¿no? Porque con este tango argentino, en los últimos tiempos, que representó a todo el mundo, nos contaba recién, ¿no? Como embajador, como hombre que llevó todo lo que tenía que ver con el 2x4. Señoras y señores, presentamos hoy Historia en Sintonía. Qué placer, qué gusto que nos dimos. El Negro Raúl Lavie. Con él nos vamos. Gracias, Gustavo Vieira. Gracias, Diego Almada. Gracias, Gustavo Alfaro. Nos encontramos la próxima, también con esta Historia en Sintonía.
No me dejes rodeado de fantasma, que esta noche tengo el vino triste. Es mala para el hombre y es mala también para la mujer.
cabeza de pavadas y uno las termina por creer.
Entre las nubes de mi entendimiento no veo, pero alcanzo a comprender
que he sobrevivido por tu compañía
y sin tu compañía no lo sé.
Por eso quédate por favor un rato más.
Contame por lo menos otro chiste,
no me dejes rodeado de fantasmas.
¿Por qué, Raúl?
Que esta noche tengo el fino triste.
Un sueño cumplido. Fuerte el aplauso, che.
Carlos Bustingorria conduce Historias en Sintonía por Radio M.